Son las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La dimisión del director adjunto operativo de la Policía Nacional, el número 2 del cuerpo, por una denuncia por acoso sexual, sigue coleando y dando paso a nuevas iniciativas por parte de la oposición. El Partido Popular acaba de anunciar que han registrado 3 peticiones de comparecencia, entre ellas la del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, al que siguen pidiendo su dimisión. Sandra Senjo.
Tras la convulsa sesión de control al gobierno en el Congreso, en la que la bancada del PP ha exigido de forma unánime la dimisión de Grande Marlaska, ahora el Grupo Parlamentario Popular solicita la comparecencia en comisión del ministro del Interior para aclarar si era conocedor de la querella contra el ya ex jefe de la Policía Nacional por la presunta agresión sexual a una subordinada. Desde la oposición insisten en que los hechos han sido tapados, exigen explicaciones de por qué José Ángel González fue mantenido en su puesto y también hasta dónde llegaron las supuestas presiones a la víctima por parte de diversos mandos policiales. El PP también pide las comparecencias del director general de la policía y de la subdirectora de Recursos Humanos y Formación del Cuerpo, que fue la encargada de tramitar la baja de la víctima en julio. Además, el Grupo Popular ha registrado una proposición no de ley en la que insta al gobierno al cese inmediato de Marlaska y otra para revisar todas las condecoraciones concedidas a los mandos policiales afectados por la querella.
El cambio climático aumentó un 55% la extensión de la zona afectada por la Dana de Valencia, así lo refleja un estudio del Centro Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, que revela que además el calentamiento global incrementó la intensidad de las lluvias. Carmen Lavallén.
La subida de la temperatura registrada en los últimos 150 años en el planeta está provocando fenómenos meteorológicos cada vez más virulentos y agravó los efectos de la Dana, en la que murieron 237 personas el 29 de octubre de 2024, según señala este estudio, cuyo autor principal es Carlos Calvo.
Si no hubiera habido un calentamiento global y a su vez un mayor incremento de la humedad, estos impactos no hubieran sido tan devastadores.
Y es que, según concluye el informe, el cambio climático aumentó un 55% la zona que resultó afectada por la Dana y un 20% el volumen de las precipitaciones. Tras adentrarse por primera vez en el mecanismo interno de la tormenta para ver las variaciones de estas últimas décadas, consideran previsible que en el futuro siga aumentando su severidad, lo que nos obliga, subrayan, a reforzar las medidas de monitorización, predicción y adaptación.
Otra de las catástrofes naturales de nuestro país, de la que ya se cumplen 6 meses, es la de los incendios en Galicia. La zona cero de esta tragedia se sitúa en San Vicente de Leira, en Ourense, una aldea donde ardieron 31.700 hectáreas. Allí el 90% de las casas fueron pasto de las llamas. Hogares como el del padre de Rosana, con quien hemos hablado aquí en la tarde de COPE, quedaron completamente calcinados.
La vivienda principal está en ruina por completo y enfrente de la vivienda principal teníamos nuestro garaje y nuestro almacén. Esa parte se ha salvado, pero lo que es la vivienda principal no existe. Hemos recibido la ayuda por primera vivienda, sí, en su momento. No es suficiente para levantar la casa tal como estaba, no llega ni a la tercera parte.
Y en los deportes, el presidente del Atlético de Madrid avisa de lo que se juega su equipo en la Champions. Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Comienza el playoff de la Champions para el Atlético de Madrid con el partido de ida ante el Brujas en el Jan Breidel. Y el presidente Enrique Cerezo advierte de la importancia de pasar la eliminatoria.
Yo creo que el favorito ahora mismo para pasar la eliminatoria, yo creo que sí. Nos jugamos una cosa importante, que es estar en octavos y de ahí poder llegar hasta donde queremos llegar. Y si no pasamos hoy, pues indiscutiblemente lo pasaremos mal.
Se espera el mismo 11 de Simeone que ante el Barça. El partido es a las 9 y tiempo de juego comienza a las 8:30. La UEFA ha abierto investigación por los presuntos insultos racistas de Prestiani a Vinicius. El presidente de FIFA, Gianni Infantino, también ha pedido que se depuren responsabilidades. En la Fórmula 1 ha terminado la jornada de test de pretemporada en Bahrein, Carlos Miquel.
Y sigue yendo mal las cosas para Aston Martin. Está a 2,5 segundos de la cabeza, bastante más cerca que la semana pasada, pero con avería. Fuga hidráulica por la mañana en el motor, problema del cambio que le ha costado un accidente a Stroll y al final un problema eléctrico. El coche que menos vueltas ha dado es el Aston Martin, solo 54. Bien Carlos Sainz mejorando los tiempos, octavo, ha dado 55 vueltas solo por la tarde, el más rápido Russell.
Hoy además se juega el Levante-Villarreal, aplazado de liga a las 8. También el Real Madrid-París en la Champions femenina a las 7 menos cuarto. Y Carlos Alcaraz en octavos de final de Doha a eso de las 7 ante el francés Valentín Roger.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ha ido abriendo el día. Cielo azul ahora en Cibeles y 10 grados que parecen menos por el viento frío que está soplando. A última hora de la tarde se va a ir nublando otra vez y puede llegar a llover. En cuanto al tráfico, accidente de salida en la A2 en San Fernando de Henares. Dificultades de entrada además por la A1 en Las Tablas y en la M40 Hortaleza Coslada y Vicálvaro hacia la A3 y Pozuelo sentido A5. Ecologistas en Acción ha denunciado en un comunicado el vertido de aguas residuales desde Valdemín Gómez hacia el río Manzanares. Exigen al ayuntamiento una intervención urgente. La asociación asegura que el curso del agua que desemboca ahí en el Manzanares tiene una coloración anómala y un fuerte olor, indicios que apuntan a una posible contaminación del agua, lo que podría estar afectando gravemente al entorno natural. Escuchas La Tarde de COPE.
A las 7:43 minutos del domingo 18 de enero, la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla se convirtió en escenario de una de las peores tragedias recientes de nuestro país. En las inmediaciones de la localidad cordobesa de Adamuz, un tren de alta velocidad sirio que viajaba desde Málaga hacia Madrid sufría el descarrilamiento de sus últimos vagones, invadiendo la vía en sentido contrario.
6189, ¿a qué hora salimos?
Hola, Tosta, mira, acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz.
Ah, ya te veo, ya te veo.
Pues sí,
venga, déjame un teléfono, anda.
Apunte, por favor.
El maquinista del Lirio avisaba al centro de control de Atocha sobre lo ocurrido sin ser consciente de que apenas unos segundos después del descarrilamiento, un tren Alvia de Renfe que circulaba de Madrid a Huelva había impactado contra esos vagones desviados. Fueron momentos de muchísima confusión. En el tren Lirio no se sabía qué había pasado exactamente, pero tampoco en el Alvia, ni en el centro siquiera, ni en el centro de mandos de Atocha. A las 8:45 de la noche de ese 18 de enero, todo eran incógnitas, pero también dolor.
No, que yo soy la interventora y también he tenido un golpe en la cabeza, tengo sangre en la cabeza, no sé si voy a poder llegar hasta el maquinista. Voy a pagar al maquinista, pero...
Vale, ¿tienes el teléfono por un casual de maquinista?
Voy a ver si puedo ver al maquinista.
Es la interventora del Alvia minutos después del impacto. Desde Atocha se pusieron en contacto con ella al no poder hablar con el maquinista. Lo que no sabían ninguno en ese momento es que Pablo, el maquinista de 27 años, había fallecido como consecuencia del impacto. Conforme pasaban los minutos, los propios supervivientes iban siendo conscientes de la gravedad del siniestro. Los primeros en recibir atención médica fueron los pasajeros del Lirio, mientras en el Alvia, el peor parado, esperaban una ayuda que no terminaba de llegar. La sorpresa fue descubrir que los servicios de emergencia y la Guardia Civil no sabían que ese segundo tren existía y que también había sido víctima de este mismo accidente. Nos lo contaba aquí en COPE José María, pasajero del tren de Renfe que encontró a los agentes en otro tren que no era el suyo. Ahí todo comenzó a tener sentido.
Y digo, me voy para allá porque no sé qué me voy a encontrar. Yo creí que iba de un barranco, creíamos que iba de un puente, que iba de un arroyo, porque era lo que explicaría por qué esta gente no viene. Así que avanzamos, me empecé a encontrar ya cosas de gente y demás. Los cables, cuando llegué ahí, vi el tren y vi el tren primero que estaba aparcado. Y luego ya cuando me acerqué, pues vi que no, que estaba toda la atención de medios, estaban allí, vehículos y demás. Y posteriormente, pues nada, me hablé con el oficial, con la Guardia Civil, y me dijo que de qué tren venía, y le dije que venía el Albia de Huelva. Reaccionó con sorpresa, yo también reaccioné por sorpresa, pero yo tampoco sabía nada del otro tren.
El choque dejó un balance de 46 personas fallecidas y más de 100 heridas, convirtiéndose en el peor accidente de la historia de la alta velocidad en España. Esta tragedia además pasará a la historia ligada a un nombre, Adamuz, un municipio de Córdoba de unos 4.000 habitantes que va a ser recordado por la valentía de todos sus vecinos que no dudaron ni un solo segundo en echarse a la calle y en ponerse a disposición de todos los heridos. Hoy, cuando se cumple un mes de la tragedia, hemos hablado con Rafael Moreno, alcalde de Adamuz. Solo tiene palabras de agradecimiento al trabajo de técnicos y voluntarios.
Y por la tarde te llega este golpe que no te lo esperas y te marca. Te marca bastante. Es un día triste y esto yo creo que nunca se va a pasar. La gestión de la tragedia, pues bueno, desde el principio hubo bastante coordinación entre todos los cuerpos, ¿no? que actuaron allí, sanitarios, bomberos, emergencias, en fin, policía local, protección civil. Aquello parecía un único equipo, un único cuerpo que se vio reflejado en el trabajo.
De hecho, hoy mismo hemos conocido que Adamuz va a recibir la Medalla de Andalucía 2026 a los valores humanos por su reacción al accidente. Pues hoy, un mes después, recordamos este terrible accidente y nos acordamos especialmente de las víctimas, de los que perdieron la vida en esos trenes el pasado 18 de enero. Y también nos acordamos especialmente de los que tuvieron un poquito más de suerte. Lograron sobrevivir, pero este accidente les va a dejar una cicatriz, sin duda, de por vida. Es el caso de Santiago. Él viajaba junto a su novia en el primer vagón del Albia, el peor parado, y hoy, eso sí, tiene la suerte de poder contar su historia. Santiago, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy, muy buenas tardes. Muy bien, acá recuperándome. Pronto estoy deseando volver a caminar. Es un momento, es exactamente hace un mes de esta tragedia, de este terrible accidente. Y por suerte estoy vivo, por milagro. Es un milagro más que suerte, es un milagro que yo y mi novia estamos vivos. Fue un momento muy difícil de pasar. Fue a las 7:43 que cambió mi vida. Y el accidente, bueno, 10 minutos antes de pasar este accidente, el vagón empezó a temblarse. Parecía que estaba en un avión con mucha turbulencia y parecía que estaba en una montaña rusa. Y le digo a mi novia, Gordi, algo aquí no está bien, algo aquí va a pasar. Tengo un presentimiento que va a pasar un accidente. Y pasados 10 minutos es cuando pasa esta terrible...
¿Tuviste un presentimiento, tragedia, Santiago? ¿Por qué? ¿Por cómo sí. se movía el tren o por qué? ¿Tuviste una corazonada?
Es que este presentimiento ya venía de antes. Este fin de semana, ese día, el domingo, la energía que yo tenía ese día era diferente. Sentía que algo iba a pasar. Por las cosas que me había pasado ese día, sentía que Dios me estaba dando señales, pero yo no las entendía. No entendía esas señales. Y con el día, por ejemplo, eran las 2 de la tarde y nosotros estábamos en el metro de Madrid, íbamos para la estación de Atocha, y el metro de Madrid, que supuestamente teníamos que parar en Plaza del Sol, tuvo una avería y dejó de funcionar porque las puertas no cerraban. Entonces uh-huh. tuvimos que salir. Fue un día muy
extraño.
Complicado.
Y complicado, sí, efectivamente. ¿Qué recuerdas del momento del accidente, Santiago? Porque vosotros, como decíamos, tú y tu pareja, tu novia, viajabais en el primer vagón del Albia, que fue el peor parado. Sí. ¿Sabíais lo que había ocurrido? Lógicamente que habíais sufrido un accidente, pero ¿sabíais que habíais chocado con otro tren?
No sabíamos que habíais chocado con otro tren. Lo que sí, que nuestro tren, el Albia, se estaba moviendo mucho. Después iba muy rápido, iba más de 200 kilómetros por hora. No sé si llegaba a 250, porque la sensación es que ya por lo menos 250 iba. Y de la nada empezamos a sentir un freno muy brusco. Empezamos a sentir un freno y yo empiezo como a cabalgar arriba de un caballo y empiezo a volar, pero no tenía ninguna idea que había chocado con otro vagón. Uh-huh. La sensación que yo tuve es que volé, empecé a cabalgar. Fue un momento que estaba hablando con mi novia y de un segundo para otro las cosas cambiaron, las luces del vagón se apagaron. Yo empecé a volar. Cuando empiezo a volar, fracturé la tibia contra un asiento, el asiento de adelante. Yo estaba en el asiento 17, fracturé la pierna y empecé a volar para adelante. Choqué en todos lados como si estuviera en un terremoto. Sentí también que todo se estaba desvaneciendo. Nunca pensé que iba a morir. Fue una sensación que sentí que iba a lograr salir vivo. Era más un obstáculo, más un problema que Dios me dio para enfrentarlo. Y siempre positivo. Siempre pensé que voy a salir vivo. Y la positividad en esos momentos terribles es lo que también...
A pesar de la confusión, a pesar del dolor, porque tú tuviste esa fractura en la tibia, nos has dicho, tu novia estuvo grave porque se fracturó la espalda, sé que está en rehabilitación. Sí. Los dos tuvisteis que pasar por el hospital, lógicamente, ¿no?
Sí, pasamos por el hospital, sí.
¿Cómo estáis? Más allá de las heridas físicas, porque nos decías, me estoy recuperando de mi pierna y creo que voy a poder volver a andar enseguida. ¿Cómo os encontráis los dos psicológicamente? ¿Qué huella os ha dejado este accidente?
Sí. Es así. Psicológicamente en este momento estoy un poco afectado. No estoy 100% bien del todo, pero poco a poco con mi positividad estoy enfrentando estos días de tanta oscuridad porque... Ya hace un mes, pero estos días, los primeros días que pasó el accidente, empezaba a soñar con el accidente y soñaba que estaba delirando y empezaba a soñar el accidente, las personas que habían fallecido, el terror que había. Y la primera semana post del accidente fue muy duro. Y ya llevo un mes, un mes, los sueños, los pensamientos de este intruso ya se han ido, pero los dolores que tengo en la pierna todavía los continúo a tener. Todas las noches me despierto con mucho dolor de pierna, como si tuviera una roca encima de mi pierna aplastándome. Pero de resto estoy poco a poco estoy mejorando. Como tiene que ser.
Nos alegramos que poco a poco.
No para atrás.
Eso es. La vida siempre es mirar hacia adelante. Es que además no hay plan B. Uh-huh. Cuando viene una tragedia, y esto lo ha sido, en la vida no hay plan B, hay que seguir adelante. Santiago, ¿alguien desde el gobierno o desde las administraciones, alguien se ha puesto en contacto con vosotros?
La aseguradora de Renfe se ha puesto en contacto conmigo.
Uh-huh. ¿Estáis tramitando ya las...?
Sí, ya estamos tramitando todo para el proceso jurídico y poco a poco, cada día vamos, tramitando esa indemnización, el seguro.
Sabemos también que Mario Semper ha creado otro de los afectados, otro de los heridos en este siniestro, ha creado una plataforma de afectados en la que ya se han sumado algunas personas. No sé si es tu caso y el de tu pareja, si os habéis sumado también a esta plataforma.
No, la verdad que no conocía esa plataforma. La verdad que sí, sé que Mario Semper estuvo en el tercer o cuarto vagón, me acuerdo muy bien.
Iba también en el
estuvo
Albia.
Estuvo también, sí, en el Albia. Sí. Uh-huh. Pero no sabía que tenía una plataforma para las
víctimas. Pues ha creado una plataforma, efectivamente, a la que ya se han sumado algunos de los heridos, algunas de las personas que viajaban en el tren, pues para pedir, sobre todo, en primer lugar, que se esclarezca lo sucedido, para pedir respuestas que es verdad que la investigación pues comenzó nada más registrarse el accidente, lleva un mes y va para largo, y lo que quiere es que se sepa la verdad y luego que si es necesario pedir responsabilidades.
Pues yo lo que tengo que decir es que las vías estaban muy degradadas, estaban terroríficas para que un tren ande a alta velocidad, primero, y segundo, que no debería haber una manutención en esas vías, porque lo que se estaba pasando con los trenes que se movían de un lado para el otro no era normal, ¿no? Supuestamente los trenes no deberían tener tanto temblor y más estabilidad, ¿no? Y bueno, ese accidente fue muy terrible lo que sucedió. Ese vagón era un vagón lleno de láminas, era una bañera de sangre en ese vagón, personas gritando a pedir ayuda, personas que estaban aplastadas, muertas, ¿sí? Y doy mucha fuerza a los familiares de las víctimas que fallecieron y que partieron y que no están aquí, y les doy mucha fuerza, que la respeto desde mi fondo de mi corazón, y le deseo todo el apoyo de mi parte.
Santiago, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias por la generosidad también de compartir tu testimonio. Os deseamos todo lo mejor, que las heridas físicas, esas se van a recuperar. Tardarán más o menos, un poquito más, los huesos van soldando, pero que las heridas psíquicas se curen también.
Sí.
Se curen también.
Lo importante es, los problemas no son los problemas, pero así como reaccionamos a los problemas.
Efectivamente.
¿No? Tenemos que dar gracias a Dios que por un día más de vida y valorar cada segundo de nuestras vidas, ¿no? Porque un segundo para el otro la vida cambia de una manera radical que nadie nos espera.
Efectivamente.
Hay que estar con las personas que más amamos, dejar los malos vicios, el tabaco, el cigarrillo, todo.
Sí, porque has dejado de fumar, creo, ¿no? A raíz de esto.
Sí, a raíz de esto he dejado de fumar. ¿Y para qué estar fumando, no? Para estar matándome es mejor estar vivo. La vida es más valiosa que estar matándose.
Pues Santiago, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en la tarde de COPE, y que os recuperéis bien y pronto. Os mandamos un abrazo inmenso a los dos. Gracias, Santiago.
Muchas gracias, que tenga un buen día.
Igualmente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues esta tarde a las 7:43 se va a cumplir un mes exacto del peor accidente de la alta velocidad en España. Desde el principio se descartó el fallo humano y también el fallo mecánico en los trenes implicados, así que el problema tenía que estar en la infraestructura, en la vía, esa vía cuyo mantenimiento es competencia de ADIF, es decir, del Ministerio de Transportes. ¿Qué es lo que se sabe un mes después? Pues que ahora mismo hay abiertas dos investigaciones paralelas pero complementarias. La judicial, que ha recaído en un juzgado de Montoro en Córdoba y que acumula ya 13 denuncias, y la técnica, que lleva a cabo la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Marta Ruiz es la jefa de Economía de COPE. Marta, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué sabemos un mes después del accidente? ¿Qué conclusiones han sacado desde la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios?
Lo que parece que no se cuestiona, Pilar, ya es que no hubo fallo humano, ni exceso de velocidad, ni problemas con el material rodante, es decir, con los trenes. Hay consenso en que la rotura del carril fue lo que provocó el descarrilamiento, fue causa y no consecuencia. ¿Y por qué llegan desde la CIAF a esa conclusión solo una semana después del accidente? Pues porque las muescas en las ruedas del tren Irio, que se salió de la vía, esas hendiduras, son compatibles con la deformación que mostraba el carril fracturado. Pero aquí ya comienzan las incógnitas, Pilar. ¿Por qué se rompió el carril? El foco está puesto de momento en la soldadura. Se baraja el colapso de esta soldadura como principal hipótesis. Es una soldadura que unía un carril de 1989 con otro del 2023. Eso en principio no debería ser un problema si se ha realizado con la técnica y el tratamiento adecuados, pero parece que así fue, pero de momento no tenemos una conclusión oficial.
Así que la clave sigue estando, desde luego, en esa soldadura. Y por lo que cuentas, Marta, la investigación, al menos lo que sabemos oficialmente, sigue estancada en las primeras conclusiones.
Sí, se hizo mal o se hizo correctamente esa soldadura. No tenemos de momento conclusión oficial. ¿Fue un problema de mantenimiento o de material defectuoso? El ministro Puente siempre ha negado falta de mantenimiento, ha insistido en que la infraestructura había sido renovada integralmente, que no sustituida carril por carril. Veremos que dictamina la CIAF, que de momento está a la espera de que el juez que está instruyendo el caso, el juez de Montoro, dé autorización para que se puedan enviar las muestras del carril fracturado a un laboratorio. También será entonces cuando se pueda acceder, Pilar, a esas cajas negras de los trenes que al final lo que van a hacer es ratificar datos como la velocidad exacta a la que circulaban los trenes o en qué punto exacto colisionaron el Albia y el Lirio. Pero hay muchas más incógnitas. Otra clave, ¿por qué los protocolos de seguridad no detectaron que algo no iba bien, ¿no? De momento tampoco se explica, ¿no? Hubo tres trenes, eso también lo ha concluido la Comisión de Investigación en el informe preliminar, ha concluido que hasta tres trenes pasaron antes por el punto del accidente, sus ruedas también presentan esas muescas, pero no detectaron esa rotura inminente.
Pues esto es lo que sabemos de la investigación por el momento, una investigación que se prevé larga, me imagino, claro. Hasta
sí,
saber realmente qué pasó, ¿no, Marta?
Tardaremos meses, ¿no?, en tener ese informe definitivo, porque es una investigación compleja, ¿no? Y será entonces pues cuando ya se puedan depurar esas responsabilidades, que está claro que el paraguas que cubre todo esto es el Ministerio de Transportes, como no puede ser de otra manera, ¿no? Pero claro, si el problema ha estado en la soldadura, pues veremos, ¿no? Esa soldadura ha sido realizada por Redalsa, que es una empresa semipública, participada mayoritariamente por Adif. Si hay un problema de mantenimiento, pues también la responsabilidad sería de Adif, pero si el problema está en el carril, si se concluyera que tenía algún tipo de defecto, pues ahí ya habría que mirar al fabricante, que es ArcelorMittal, que de momento no se ha pronunciado, ¿no? Está esperando a que haya un informe definitivo para pronunciarse, ¿no? Así que de momento más preguntas que respuestas, Pilar, en una investigación que sin duda va a llevar meses.
Que se prevé, como decimos, muy larga.
Sí.
Marta Ruiz es la jefa de economía de COPE. Marta, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Estamos ya a las 5:27 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, y por aquí aparece Jimeno, que soy sincera, no sé qué le pasa. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
¿Qué te pasa, Jimeno? ¿Que estás así, enfadado, estás triste?
Ha tenido que pasar ya, hemos tardado casi dos temporadas, pero oficialmente tengo mi primer hater.
¿Tienes un hater? ¿Solo uno?
Tengo un hater, sí.
Pues solo
y esto... Ayer abrí
cuéntame.
Que no sepa que lo hago estas cosas, y me encuentro a un señor que me dice...
Sí.
Jimeno, estás oficialmente en el top 1 de la gente con menos gracia de España. Me dice, de verdad, desde que empecé a escucharte, o sea que lleva tiempo,
¿sí?,
no se ha ido, que es lo importante, hasta los morancos me parecen humor fino y sofisticado. No se queda a gusto aquí mi amigo, y luego dice... Antonio Jimeno de la COPE, no puede tener menos gracia. ¡Qué fraude! Todo esto me ha hecho recapacitar, mirarme a mi yo interior. Y para animarme, con esta música además,
sí, sí,
he dicho que sí, venga, Jimeno.
Que tú
que por lo menos, que por lo menos hay 10 cosas que tienen menos gracia que tú.
Venga, vamos a ello. ¡Ánimo, Jimeno!
Cuando se cae una bandeja al camarero y hay uno que dice, de ahí no pasa.
Eso el
le hace
cuñadismo.
Una gracia,
sí.
Le hace una gracia al camarero. También es muy grave. Cámbiame la música, que no me animo. Cámbiame la música. Que le he dicho a Rosa que me la dejara hasta el final, pero me la voy a cambiar porque no puedo más. Segunda cosa, que tiene menos gracia que yo. Segunda, vamos allá. Que te corten el pelo y te den una colleja. Esa broma de que la llevamos haciendo desde los 90.
Toda la vida, sí. Nunca lo he entendido, pero sí es verdad.
Eso tiene mucha menos gracia que yo, como la que está en el tercer puesto. Cuando estás en una cabalgata en Reyes y dice uno, Melchor, Gaspar, va a saltar y se cayó. Eso también tiene menos gracia que yo. Como menos gracia también tiene la que está en la cuarta posición. Cuando te deja la novia Esto lo suele hacer tíos, gente, familiares adultos, muy adultos, digamos, tercera, gente de edad que no tienen filtro y le dices, nada, abuelo, me ha dejado la novia. Y te dice, ¿qué habrás hecho? Eso anima muchísimo. Tampoco tiene mucha gracia que te echen del curro y tengas un amigo que te diga, anda, por lo menos tienes vacaciones largas. Ay, sexta cosa que tiene menos gracia que yo. La gente que te escondan, la gente que te esconde el móvil y hace que te vuelvas loco. Esto que,
eso ¿qué no punto tiene ni pinta de gracia?
¿Qué punto tiene esto de gracia, por favor? O que cuando sea tu cumpleaños, que te tiren la tarta de cumpleaños en la cara. Esto, desde que se hizo hace 45 años, no le ha hecho gracia a nadie. Me lo hicieron a mí este verano, en mi cumpleaños, y estuve oliendo. Además, la nata se queda en los orificios nasales. Y eso es una porquería, y ya te puedes duchar o meterte en un túnel de lavado, y ese olor no se va nunca. Más cosas que tienen menos gracia que yo. Que subas una foto en redes sociales y el único que... ¿Qué te pasa? Te doy pena, ¿verdad? Es que de verdad, está siendo un día duro. Que subas fotos a las redes sociales en las que sales feo. O sea, el resto sale guapísimo, pero tú sales horroroso. Y a la otra persona le hace como muchísima gracia. Y dice, anda que...
Anda que...
Anda que... Pero si hay algo, y termino, que tiene menos gracia que yo, es llamar por teléfono y colgar.
Ay, eso no
Pero qué
nada.
Parte de... O sea, ¿qué parte de gamberrismo es este? Oye, vamos a llamar por teléfono.
Loco,
que digan,
y colgamos, ¿eh?
Que digan, diga, y cuelgas. Bueno, es que es un festival del humor impresionante.
Ahí nuestro Jimeno, que está hoy así un poco tocadito. A ver, Jimeno, yo para levantarte el ánimo te voy a decir una cosa.
Dime.
Todo hombre de éxito tiene que tener al menos un hater. Un odiador.
Sí, ¿verdad?
Tú ya tienes al menos uno. O sea, de aquí al éxito tienes medio paso, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
¿No? Y luego recibimos mucha gente que se parte de risa contigo. Pero bueno, a este hombre no le haces gracia. Ya
no,
está.
No
pasa nada. Que... No podemos gustar a todo el mundo.
Lo que a mí me encanta es que un hombre dedique su tiempo a mencionarme, pero mencionarme para que lo lea, ¿no? Que tú puedes opinar, pero es como... Es que si no hubiera redes sociales, esto sería igual a que llamaran al telefonillo de mi casa.
Igual, lo mismo.
Y dijeran, tú,
lo mismo.
Que no tienes gracia.
Y luego piensa otra cosa, que tú tampoco eres un humorista como José Mota o Martes y Trece. Tú
Oye,
eres
Pilar.
Un cronista de la vida cotidiana.
Eso es verdad. Pilar, estoy bien, ¿eh?
¿Sí?
No te preocupes. De verdad, es que interpreto tan bien que parece que...
Sí, estaba yo preocupado. Digo, ya verás, ¿verdad? Cuando termine el programa,
bueno,
me va a tocar llamarle, hacer terapia con él. Venga,
o sea,
Jimeno, que tú vales mucho. Ánimo, Jimeno.
Está mi madre esperando que acabe ahora mismo de hablar contigo para llamarme al segundo. O sea, no sabe ese señor... ¿Con quién se ha enfrentado? Con
bueno.
Mi madre.
Con la madre de Toñín. Menuda es. Pues nuestro Jimeno, que hoy nos ha traído este ranking desde lo más profundo de su ser, de una cosita que le ha tocado ahí en el corazón. Ay, y ha dicho, sí. Oye, que mira, que hay cosas que tienen menos gracia.
Sí, además yo tengo mucha gracia. ¿Te he contado el chiste este de mis tetas?
No, me lo cuentas mañana, Jimeno.
Venga,
gracias.
Vale, hasta mañana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Estas últimas semanas hemos conocido estudios que aseguran que España debería invertir más de 100.000 millones de euros. Sí, 100.000 millones. En la próxima década, para evitar inundaciones, hacer frente a la escasez de agua.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón le arreglamos en un pimpán el parabrisas y le ayudamos con los papeles del seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
En el mes de San Valentín hay decisiones que se sienten hoy y se agradecen toda la vida. Por eso en Preventiva, si contratas ahora uno de nuestros seguros, te llevas un regalo que brilla para siempre, un diamante. Aprovechalo ahora. Llama al 920 3010, acércate a una de nuestras oficinas o entra en preventiva.com. Preventiva Seguros, 80 años siendo expertos en vivir.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? ¿Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí? En RepScan eliminamos contenido perjudicial de Internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en bórralo.es o llama al 930 48 20 90. RepScan. Toma el control de tu imagen.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Dame de lo que quiero vivir, dame veneno, el verdadero sabor del agua y para beber. Dame veneno, ay, para beber.
Agua mineral Teleno, el verdadero sabor del agua.
Si te pido que pienses en tu alma gemela, tu mente pensará automáticamente en una persona. Es inevitable. Pero te diré algo. Tu alma gemela puede tener otra forma. Cupra Formentor híbrido, con 126 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
I was a ghost, I was alone, to watching, you're so gay. Given the throne, I didn't know how to believe I was the queen that I'm meant to be.
I lived two lives, try to play both sides, but I couldn't find my own place.
Agárrate bien los esquís porque España tiene una opción real de medalla en estos Juegos Olímpicos de Invierno que se están disputando en Milán Cortina. Y esa opción de medalla tiene nombre propio, el de Oriol Cardona.
Estos últimos cuatro años en campeonatos del mundo y europeos me han ido muy bien, pero al final será mi primera vez en los Juegos y es una disciplina en la que, bueno, cualquier pequeño error se puede pagar muy caro, pero bueno, vamos a estar ahí peleando para ver qué, a ver qué podemos hacer.
Ya se le notaba confiado, aunque eso sí, con los pies en el suelo, hace un mes cuando Oriol hablaba con nuestros compañeros del partidazo. Y ya tiene esa prueba aquí. El catalán va a competir mañana en esquí de montaña, disciplina que debuta en estos Juegos Olímpicos de Invierno, con su gran oportunidad en la prueba de sprint de apenas 3 o 4 minutos y donde es uno de los mejores del mundo, uno de los favoritos. Además, Oriol formará equipo con Ana Alonso en el relevo mixto, otra prueba que ofrece a España la posibilidad de subirse al podio. La importancia es enorme porque nuestro país, España, no gana un oro desde este momento.
Pongan en marcha los relojes, paren sus corazones, 50 segundos de suspense para saber si este extraordinario corredor español es capaz de dar a nuestro país la primera medalla de oro individual en la historia del deporte. Francisco Fernández Ochoa, que está luchando, como ven ustedes, con un corazón tremendo y con una técnica perfecta para recuperar...
Pues España no gana un oro desde el de Paquito Fernández Ochoa en 1972 en slalom en los Juegos de Sapporo, en Japón. Pues 54 años después, Cardona puede volver a ilusionar al deporte español en la nieve, primero en esa prueba individual, mañana, 19 de febrero, a partir de las 10:30 de la mañana, y luego junto a Ana Alonso este sábado día 21. Ángel García Muñiz, compañero de Deportes COPE y el que más sabe de Juegos Olímpicos en esta casa. Angelito, hermanito, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, hermanita, muy buenas. ¿Cómo me gusta que hables de deportes de invierno?
Hombre,
de montaña,
que no todo en esta vida es fútbol, afortunadamente.
Sí, sí, me gusta, me gusta. Además que es verdad. Bueno, solo has mentido en una cosa.
¿Qué?
Ha dicho que tenemos una opción de medalla en el inicio de la presentación.
¿Sí?
Y en realidad, incluso Ana en el individual, aunque viene de un accidente, podría tener alguna mínima opción. Oriol, por supuesto, es una opción clarísima. Y luego el sábado en el mixto, yo creo que es todavía más segura. No tanto el oro, pero sí la medalla. Con lo cual, yo creo que mínimo dos vamos a sacar. ¿Para qué?
O sea, tenemos opciones.
Eso
en
es.
Plural de medalla. Cosa que nos alegra. Bueno, Ángel, estamos hablando de una ilusión. ¿O de una opción real de ese oro con Oriol Cardona en la prueba de mañana?
Pues mira, simplemente para... hablando del oro, ya no te hablo ni de medalla. Hablando del oro, lo decía él en el audio cuando le entrevistamos en el especial del 1 de enero como candidato clarísimo a darnos una alegría en este año. Los dos últimos mundiales ha ganado los dos. Los dos últimos europeos ha ganado los dos. Y de las últimas 9 pruebas de Copa del Mundo ha ganado 5. Yo creo que son números suficientes para creer que Oriol es muy candidato al oro. Es verdad que hay un francés muy bueno, sobre todo su gran rival, un par de suizos, un ruso. Yo creo que entre el francés y Oriol va a estar y que, mira, por ejemplo, en la última prueba, que le superó el francés en la bajada cuando Oriol había dominado toda la prueba, claro, es una prueba muy explosiva donde el más mínimo error, que te despistes un poco y se te metan por dentro en la bajada o cualquier cosa, puede cambiar el color de la medalla. Pero que va a ser medalla, yo diría que hay un 99% de opciones. Y yo sí que le daría por lo menos un 60-65 de oro.
Bueno, que está muy bien, tener ese porcentaje, esa posibilidad, según Angelito García Muñiz, que es un experto, desde luego, en todos estos deportes. Oye, decías, es una prueba muy explosiva,
sí.
Prueba de sprint de esquí de montaña. Cuéntanos en qué consiste la prueba, porque muchos no tenemos ni idea.
Mira, para que lo entienda la gente, imagínate subir una montaña y bajarla, pequeñita, lo más rápido posible. ¿Qué quiere decir? Que dura en torno a 2 minutos y medio, 3 minutos.
¿Solamente?
Lo primero que hacen. Sí, sí, solamente.
O sea, van a toda pastilla.
Eso es. Y hay un trozo que es con esquís, otro trozo a pie, hay que hacer esas transiciones y demás. Para que tú me entiendas, es 750 metros de circuito, 70 metros de desnivel, aunque acaban y terminan en el mismo sitio, y salen a toda velocidad, bueno, pasan unos rombos, una especie de rotonditas, digamos, o de diamantes, siguen subiendo, y ahí lo que hacen es quitarse los esquís y seguir subiendo a pie por una especie de escalera. Es decir, no solo tienes que subir esquiando con tal, sino que también tienes que subir corriendo. Ahí vuelves a ponerte los esquís, vuelves a hacer una última subida, quitas una cosa que se llaman las pieles, que es una cosa que te da agarre en la subida para no resbalarte hacia abajo. Una especie de pieles que van en los esquís, eso es, para que no patines cuando estás corriendo escalada arriba o esquiando escalada arriba. Quitas esas pieles y bajas a toda velocidad a la montaña.
O sea,
es una prueba
súper
explosiva,
¿no?
Claro, súper explosiva, de 2 minutos y medio. Insisto, en la última Copa del Mundo, Oriol llegó arriba bastante líder, pero el francés en la bajada le hizo un interior a lo Fernando Alonso en Fórmula 1 y le acabó pasando. Entonces, la de sprint es una prueba súper explosiva. El relevo ya es mucho más calmado, porque el relevo dan 2 vueltas a un circuito más largo, con más desnivel, con más transiciones de subir, bajar, más veces que te quitas los esquís o te los pones, las pieles las quitas o las pones, y ahí sí que dura cerca de media hora, 28 minutos más o menos, en un relevo mujer-hombre-mujer-hombre. Es decir, cada uno tiene que dar 2 vueltas alternas, y ahí sí que estamos hablando de 7 minutos por vuelta. No es exacto, porque los chicos hacen menos, las chicas hacen más, pero bueno, unos 7 minutos por vuelta, 28 minutos en total. Eso sería el sábado en el relevo mixto, donde, por cierto, ya que te he dicho lo de Oriol, candidato al oro, en el relevo mixto, para hacernos simplemente una idea, en las 6 pruebas que han disputado, 2025-2026, en las 6 han sido podio. No se han bajado del podio en ninguna de ellas. Es decir, Insisto, el oro es más complicado porque aquí los franceses son un poco superiores, porque la chica francesa es superior a Ana, pero la medalla es casi, casi segura. Te he dicho que no se han bajado del podio, en realidad te tendría que decir que han sido oro o plata, porque siempre son Francia o España.
Qué bueno, qué bueno. O sea, que hay posibilidades también en esta, en este relevo, en esta prueba, sí, en esta prueba de mixta. Me estabas contando en qué consiste lo de Oriol Cardona, la prueba de mañana, y estoy agotadita de escucharte. Lo de sube la montaña, quítate los esquís, póntelos ahora.
Es hiperexplosivo, o sea, acaban reventadísimos. Es una prueba muy explosiva, como les gusta ahora al COI, porque evidentemente el esquí de montaña este, el que hace Kilian Jornet, por ejemplo, que prácticamente se inventó este deporte y que es un auténtico mito en el mundo entero, es distancias mucho más largas, mucho más de resistencia. El COI no quiere eso porque estamos en la era del TikTok, en la era del YouTube, en la era
todo
del vídeo rápido.
Cortito y ya.
Eso es. Uh-huh. Entonces lo que han hecho es acortar muchísimo y quedarse solo con esta disciplina de sprint.
Bueno, pues la cita es mañana, 19 de febrero, a partir de las 10:30 a.m.
Lo
importante, máquina, que vamos a estar todos viendo, a ver si consigue esa medalla de oro Oriol Cardona, que desde luego es un figura. Y
lo
se
importante,
lo
hermanita, es que lo vamos a contar en COPE y para que la gente se quede con las horas definitivas, sí, las de verdad, las pruebas de medalla. A la 1:55 serían Alonso, que insisto, viniendo de, tuvo un accidente hace ciento y pico días, la atropelló una furgoneta mientras entrenaba, se destrozó la rodilla, la clavícula, tal, y aún así ha llegado a estos Juegos Olímpicos. Un poquito corta para la prueba individual, yo creo que ahí va a estar difícil la medalla, sería la 1:55, a las 2:15, insisto, hablamos de mañana jueves, la prueba de Oriol Cardona, la gran final, la contaremos con José Luis Corrochano y con un par de invitados en directo en COPE, por todas las emisoras de COPE, y el sábado evidentemente también contaremos ese relevo.
La prueba mixta, el relevo.
Eso es.
Bueno, pues mientras España sueña con medallas en la nieve, otro deporte de invierno lucha por abrirse paso, y hablo del curling, un deporte bastante particular que combina fuerza, estrategia y precisión matemática. Hay quien dice que es muy parecido al ajedrez, pero sobre el hielo. Es un deporte donde dos equipos deslizan piedras de granito sobre una pista de hielo hacia una diana. Seguro que lo has visto en alguna ocasión. Es como si estuvieran barriendo en el hielo para que esa piedra vaya exactamente donde ellos quieren y se queden lo más cerca posible del objetivo. Angelito, esto es como una petanca más sofisticada y sobre,
sí,
el hielo.
Yo siempre lo he comentado, aunque no te lo creas, yo he tenido que narrar curling en antena porque teníamos una pareja de españoles en Vitoria que en la disciplina mixta y tal llegaron a ser medallistas internacionales y demás. Y sí, es un deporte que, aunque no te lo creas, a la gente le vuelve loca porque es verdad que es súper espectacular. Ya sé que la gente tiene que pensar, petanca, tal, no sé qué, lo que hacen los abuelos en los parques. Bueno, pues esto es súper divertido. Colocan las piedras con una precisión que yo alucino, la cuelan por unos huecos y con unos efectos que yo pensaba que era imposible que hiciesen, y efectivamente le suman al lanzamiento el que luego, pues barriendo más o menos, coge más velocidad, coge una dirección, coge otra. No sé, me parece un deporte súper, súper preciso y que de verdad que es emocionante verlo, porque de repente con una sola piedra quitan las tres del rival y acaban ganando la.
A mí me hace gracia porque lo he estado viendo, no conozco el curling realmente, no sé las reglas, pero tiene un poder hipnótico. Tú te quedas viéndolo y dices, qué maravilla es esto. ¿Entiendes qué están haciendo? No, pero ahí
los
sigues frente a la televisión viéndolo.
Los compañeros de Eurosport siempre te dicen que el curling y el snooker, que es el billar este un poco especial, también por lo mismo, porque ves que de repente cambia todo con una buena bola y demás, que son los dos deportes que más sigue la gente y más de nicho, porque a la gente se queda enganchadísima viéndolo.
Pues estamos hablando del curling, que en nuestro país realmente carece de tradición y de infraestructura. Solamente se puede practicar en Jaca en tres pistas y están activas además solo de noviembre a abril, por lo que los jugadores deben entrenar muchas veces en el extranjero y enfrentarse a rivales con décadas de experiencia y acceso permanente a pistas. En estos Juegos de Italia, el curling ha vuelto a brillar, pero lo hace sin representación española. Vamos a hablar, si te parece, Angelito, con Víctor Navarro, que es vocal de curling de la Real Federación Española de Deportes de Invierno y uno de los responsables del desarrollo y promoción de este deporte en nuestro país. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Víctor, ¿cómo describirías la situación del curling en España?
Bueno, un poquito de subsistencia, estamos sobreviviendo con la instalación de Jaca, que es cierto que la tenemos desde hace unos años y que confían en el desarrollo y en la práctica del curling, y es donde podemos centrar pues la actividad de todos los clubes que hay en España, cuando participamos pues bueno en diferentes torneos o en alguna tecnificación. Pero bueno, eso implica pues muchos kilómetros, mucho desgaste, muchos días de fiesta y bueno, estamos sobreviviendo un poquito y manteniendo vivo un deporte que no hay infraestructuras en España que estén dedicadas exclusivamente a curling.
Bueno, a pesar de no estar en los Juegos, es verdad que España ha conseguido medallas en competiciones internacionales, lo que tiene mucho, mucho mérito, sobre todo después de escucharte, Víctor, ¿no? Cuando nos estás diciendo que en España no hay instalaciones para practicar este deporte. ¿Pero por qué? Porque realmente, Víctor, se juega sobre una pista de hielo, y pista de hielo pues hay en muchas ciudades, más allá de Jaca.
Bueno, aquí hay un poco de trampa, porque es cierto que se juega sobre hielo, pero el hielo que necesita el curling es un hielo muy específico. O sea, no nos sirve el hielo de patinaje o el hielo de hockey, porque el hielo tiene que estar absolutamente plano y liso para que se deslice la piedra correctamente. Si hay surcos de cuchillas de hielo y otros elementos que dificultan la trayectoria de la piedra, entonces ya no sirve para jugar al curling. Sí que sirve para hacer una iniciación, para probarlo, para que la gente lo conozca, pero para ya jugar a un nivel alto de curling lo que necesitamos es un hielo muy específico. Eso requiere, requiere o una pista específica de curling o bien una instalación como la que tenemos en Jaca, que es una pista de 25 por 50 de hielo, que la tenemos preparada con hielo de curling única y exclusivamente.
Solamente para eso, no se hace otra cosa.
Exacto.
Te iba a preguntar, Víctor, si hay muchos deportistas que practiquen curling en España.
Sí, tenemos 13 clubs repartidos por toda España y aproximadamente tenemos unas 150 licencias.
Yo quería preguntarte, es verdad que han sido, como siempre, muchos deportes en España pioneros. Yo recuerdo lo que contaba antes, lo de Irán Su, García Bez y Sergio Bez Labrador, eso es, que fueron, bueno, y Gonchal su hermano, pero que fueron incluso bronce en el Mundial de 2014 de mixto. Contabas tú ahora lo de Ollane y Mikel, que son pareja y que poco a poco van intentándolo, aunque ya son veteranos y demás. No sé, ¿estos son islas aisladas y no podemos soñar con vernos de verdad en unos juegos o con vernos de verdad compitiendo a nivel internacional? ¿O lo que se está haciendo por detrás, pues como con otras islas aisladas, otros pioneros que sí que dejaron escuela detrás y sí que conseguimos que luego hubiese camino por detrás? ¿Hay herencia? ¿Hay gente que se está animando a practicarlo y de aquí a 10 años, aunque sea, podremos tener una herencia?
Yo creo que sin una instalación propia es difícil.
Imposible, ¿no?
Es cierto que salen jugadores muy implicados, que se dejan días de vacaciones, que se dedican 1000 horas, pero para mí requiere de una instalación donde puedas construir una gran base de jugadores y a partir de esa base de jugadores poder coger a los mejores y preparar a aquellos. Entonces, la base que tenemos, por la dificultad de desarrollar el curling y hacerlo crecer en los diferentes clubes de España, desde Barcelona, Madrid, Vitoria, Málaga, al no tener una instalación propia, eso implica que no hay gente que lo pruebe, no hay gente que empiece, no hay chavales pequeños que empiecen también a jugar para probar un deporte diferente y que tengan una trayectoria pues desde una edad más temprana hasta una edad ya donde puedes llegar a un nivel competitivo alto.
Pues el curling, el deporte que nos está sorprendiendo porque, como decíamos, estamos todos viéndolo sin entenderlo muy bien. Víctor, poco a poco vamos aprendiendo y nos has aclarado además muchas cuestiones. Víctor Navarro, que es vocal de curling de la Real Federación Española de Deportes de Invierno. Víctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Víctor.
Hasta luego.
Y Angelito, mañana pues esperamos todos que nos cuentes el oro de España, ¿no?
Ojalá.
Que nos recordamos las noticias.
Aunque participan desde primera hora de la mañana, como tú has dicho, en series, en semifinales y luego ya la final. Las dos finales, 13:55, esperemos que con Ana Alonso, también está por ahí María Acosta. Y la importante, la que yo creo que nos va a dar quizás un oro 54 años después, 2:15 de la tarde en directo en COPE, Oriol Cardona, estará también por Ot Ferrer, esperemos, Oriol Cardona rumbo a esa medalla de oro que desde Paquito Fernández Ochoa no tenemos.
Pues ojalá sea así y consigamos ese oro que estamos todos esperando. Te escuchamos mañana, hermanito, gracias.
Un abrazo, otro hermanita, cuídate, chao.
Bueno, pues que te tenemos cita mañana con los Juegos Olímpicos de invierno que se están celebrando en Italia, a ver qué pasa con esa medalla que nos acaba de contar Angelito García Muñiz, y a ver qué pasa con el entierro de la sardina que tiene lugar esta tarde, Rosa.
Pues fíjate, Pilar, qué bien se lo montan en este pueblo.
Buenas tardes, gente. Aquí en mi pueblo, en La Morera, en Extremadura, el ayuntamiento organizamos los martes del carnaval el entierro de la sardina. Corre todo a cuenta y cargo del ayuntamiento, con un montón de decenas de kilos de sardina, que este año no ha sobrado ni una sola, y unos cuantos de kilos de migas extremeñas. Y la verdad que para los 700 habitantes que somos solamente en el pueblo, es un éxito, porque todo el pueblo va a la plaza. Y es curioso porque un vecino de aquí del pueblo se las come crudas, con la navaja, quitándole las escamas, y se las come de la caja a la boca. Un saludo.
Ay, 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 qué sensación.
Con lo ricas que están asadas, ¿no?
Bueno, de la caja a la boca es como...
Qué necesidad.
Qué necesidad, efectivamente.
Un poquito de brasa ahí.
Y que están tan ricas con su sal,
claro,
ahí,
claro,
un toquecito.
Claro.
Sí, sí, sí. Bueno, en fin, mira qué contenta se pone Cristina al hablar de sardinas.
Desde Santurcia, Bilbao, vengo por toda la orilla, con la falda remangada, luciendo la pantorrilla. Buenas tardes, gente. Pues a mí las sardinitas, como más me gustan, son asaditas como las asan en el puerto de Santurce. Y yo de vez en cuando hago mi experimento en la barbacoa. No me quedan igual de ricas, pero es que la sardina asada, como más rica está. Un beso, que paséis buena tarde, gente.
Ahí estamos de acuerdo, yo creo que prácticamente todos.
Pues sí, y además te quitas el olor, aunque dicen por aquí que si huelen se abren las ventanas y punto.
Hombre, sí.
Buenas tardes. Pues yo sí que como sardinas a la planchita. Además, dicen que poniendo una cascarita de limón evita mucho también el olor. ¿Y para qué están las ventanas? Para abrirlas y ya está, y por ahí se va el olor. No hay que dejar de comer sardinas en casa. Buenas tardes.
Sí, es que nos volvemos unos exquisitos,
que
¿eh?
Sí.
Que huele, ay, no como sardina. Ya, pero es que huele toda la casa.
Y el pelo, pues, y la ropa y todo. Te tienes que duchar después, pero qué ricas, ¿eh? Hoy hablamos de esto en el 607-15-0602, del entierro de la sardina y cómo te gustan las sardinas.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Ana.
Ay, no, mejor Olivia.
Olivia no me convence.
¿Y tú cómo lo ves?
Eso.
Yo no sé mucho de nombres de bebés, pero como asesora de Endesa, sí puedo ayudarte a ahorrar en tu factura de energía. Por eso, si os cambiáis ahora, os lleváis un mes de consumo de luz gratis, todos los años y para siempre. Contrate ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa más cercano o en endesa.com.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos?
Ojo con la alarma que tienen.
Pues no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas al sol, verano de novela, en todos ellos te veo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Atención, se busca el dueño de un Mazda nuevo.
¿Quieres ser tú? Aprovecha los Mazda Exclusive Days del 16 al 28 de febrero y llévate tu Mazda con condiciones únicas. Descubre más en Mazda.es.
Confía en los expertos para alcanzar tus metas. Confía en Bancamark, con 100 años de experiencia para ayudarte a tomar las mejores decisiones. Así es como se crece. El valor de los buenos consejos. Bancamark.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910 49 99 99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Es noticia lo que está pasando a 7.500 kilómetros de distancia. En Cuba se queda sin combustible para la aviación. O sea que los aviones que aterricen en Cuba ya no van a poder repostar. Es la última vuelta de tuerca a una situación límite.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.